Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Click Cyber, el programa dedicado a la tecnología, la ciberseguridad, inteligencia artificial, que realizamos cada semana desde Madrid y distribuimos a los 10 países que retransmiten nuestro programa.
11.
¿11? 11, claro. 11, joder, se me ha olvidado uno. Bueno, es un programa que, como decíamos, realizamos desde los estudios de Click Radio TV aquí en Madrid y se retransmite tanto desde las Islas Baleares hasta la isla, ¿cómo se llamaba aquella isla?
Isla de Pascua.
Isla de Pascua,
claro,
en Chile.
Del otro lado.
Entonces, pasando por Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela y la República Dominicana. Y hoy el equipo está formado a mi extrema derecha, como es habitual, siempre le tenemos ahí a Rafita. Hola, Rafa Tortajada, porque hay que aclarar que hoy hay dos Rafas, ¿eh?
Oye, cuando llega Rafa, a ver quién es el que entra. Pues muy bien, Carlos, aquí, disfrutando. Nos ha costado un poco llegar, pero bueno.
Sí,
bueno.
Había partido de fútbol en Madrid, entonces ahí atascó. Tenemos también al cerebro del programa, a
don nuevamente Carlos. Nuevamente de este lado del charco, ¿no?
Bueno, pero ya estuviste la semana pasada,
sí,
aquí.
Sí, sí, bueno, ya... pero bueno, contento de volver al estudio. La hombre, verdad, claro, que se extraña, ¿eh?
Ajá. A don Carlos Valerdi. Tenemos a mi extrema derecha hoy a don... otro Rafa, don Rafael López.
Hola, buenas.
¿Qué tal, Rafa?
Bien. Aquí, doble Rafa hoy.
Doble Rafa, doble Carlos. Y hay alguien que tiene que romper el esquema. Así que tenemos a Sara Trincado, que estará con nosotros. Bueno, está al final del programa, pero ya sabemos que... ya sabéis ya que cuando quiera tiene un ratito para intervenir.
Aquí estoy.
Hola, Sara.
Hola, ¿qué tal?
Acércate al micro, que si no, no se te oye.
Ahora se me oye.
Ahora se te oye mejor. Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y os proponemos que nos acompañéis durante los 55 minutos que nos llevarán hasta el concurso. Y es justo dar las gracias a los patrocinadores del programa, sin el cual este programa no existiría. Damos las gracias a LOT, Cato Networks, Claroti, F5, Forcepoint y Trend Micro. Ellos hacen posible cada semana este programa.
Bueno, pero también damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, el fin de semana intentar ver el partido de Copa Libertadores y buscarlo y no encontrarlo por ningún lado. Bueno, te pones a escuchar Click Cyber. Es una buena opción.
Es una buena alternativa.
Y durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales, Twitter, LinkedIn o Facebook. O bien a través de nuestro email info@clickcyber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickcyber.com.
Twitter ya ni existe, ya X, ¿no?
Ya X, sí, eso. Ya es que no lo tengo.
También informamos que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch y Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animaros a darnos like para sentirnos un poco más queridos. Para ello, solo tenéis que buscar la palabra clave ClickCyber.
Bueno, don Carlos Valerdi, ¿cuál es el contenido del programa de hoy?
Me toca el menú. Bueno, vamos a empezar diciendo que en una semana como esta de hace 11 años, en el año 2012, más precisamente el 7 de noviembre, Microsoft anuncia oficialmente el cierre de su software de mensajería Windows Live Messenger en todo el mundo a partir del 8 de abril del año 2013.
Yo no me acuerdo ni le echo de menos.
¿Cómo que no? Yo empecé con el ICQ y de ahí en adelante te puedo nombrar todos estos sistemas de mensajería que los he utilizado, todos, y Rafa también, seguro.
Rafa, ¿no? Como no. Buen amante de Microsoft,
sí, el primero. Vamos, el primero ahí.
Los tenía todos. Bueno, y seguiremos con nuestro índice del programa que cada semana nos trae Cato Network, que es la solución que proporciona la plataforma SASE más robusta del mercado. La tecnología de Cato Networks converge todas las funcionalidades de red y ciberseguridad en una única consola, permitiendo simplificar la infraestructura de red, mejorando la seguridad, el rendimiento y la productividad. Y de esta manera recorreremos el menú de la tarde, pasando por las noticias de cada semana, que hay noticias súper calientes, la ciberpíldora, donde hablaremos de data center y disponibilidad, las tecnoefemérides de cada semana, un monográfico que nos ha traído Rafa hoy que se llama Currysync.
¿Qué vamos, Rafa? A ver, ¿qué Rafa?
Rafa López, el nuevo Rafa. Va a ser el nuevo a partir de ahora. Y la invitada de la tarde, Sara Trincado, de Trend Micro.
Bueno, pues vayamos con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero siempre recordamos a nuestra audiencia que una de las noticias será falsa, es una noticia fake. Así que estemos atentos para descubrirlo. todas las semanas nos trae estas cibernoticias. F5, que es una empresa de seguridad y servicios de aplicaciones multicloud comprometida con la creación de un mundo digital mejor. Y la primera de las noticias nos habla de que el uso de la inteligencia artificial por los ciberdelincuentes hace que se esperen cada vez ataques de mayor impacto.
Pues sí, en los últimos 3 años ha aumentado el número de ataques de los llamados de gran impacto. Estos son los que superan una cuantía de $1,000,000. Este aumento ha sido de hasta un 36%.
Según un informe publicado por PricewaterhouseCoopers, en el que se han encuestado a casi 3.900 directivos en 71 países, han asegurado que se esperan ataques más avanzados al usar los ciberatacantes, la inteligencia artificial, y que estos ocurrirán en los próximos 12 meses.
Si a nivel global ha aumentado este tipo de ataques un 36%, en España nos hemos quedado con un aumento del 20%, siendo los sectores más afectados la salud, los tecnológicos, telecomunicaciones y entretenimiento, y por supuesto el sector financiero y el de energía.
Esta escalada de ciberataques conlleva un mayor gasto por parte de las organizaciones. Se estima que en España el aumento de la inversión en ciberseguridad crezca entre un 6 y un 15%. Esta preocupación se traslada también a la nube, ya que el 47% de los entrevistados en el conjunto del informe, un 43% solo en España, asegura que la seguridad en la nube es su principal preocupación en materia de ciberriesgos.
También en el informe se indica que la IA se muestra como la principal opción para defenderse de estos ataques. El 69% de los directivos a nivel global y el 61% de España asegura que sus compañías prevén usar la IA generativa para defenderse de los ciberataques en 2024.
Bueno, y don Rafa López, ¿hacia dónde va a afectar más esta inteligencia artificial en la ciberseguridad? ¿Cuál es tu opinión?
Pues el estudio concluye que los 3 ámbitos más relevantes para el uso de la inteligencia artificial generativa en ciberdefensa van a ser la detección y análisis de amenazas, la generación de informes sobre los ciberriesgos de incidentes y la aplicación y actualización de los controles de seguridad.
Vamos con otra noticia muy curiosa. Nos habla de Wi-Fi over TV. Y es que parece ser que la televisión se va a convertir en un operador de Internet de gran nivel.
Así es, Carlos. Se está realizando pruebas por parte de varias cadenas de televisión, entre las que se destaca la BBC y la TVE, que, bueno, para una vez sintonizado un canal determinado, el receptor de TV sirva como router de Wi-Fi de alta velocidad. Qué curioso esto, ¿no?
Además, la velocidad de este Wi-Fi over TV será de unos 500 megabits, lo que dará la máxima calidad del Wi-Fi que permitirá navegar con gran agilidad.
No hará falta suscripción alguna, por lo que los operadores de telecomunicaciones están muy preocupados por el impacto de las nuevas contrataciones de fibra.
¿Se podrán ver los partidos sin tener que pagar? ¿Los partidos de fútbol?
No lo sé. Vamos a dejarlo ahí. Otra noticia que nos dice que se ha inaugurado un nuevo CPD del Ministerio del Interior de España.
Así es. Este nuevo CPD ha contado con una inversión de más de 14,5 millones de euros. Desempeñará un papel crucial al respaldar y mantener la infraestructura informática del Ministerio del Interior y sus entidades afiliadas.
La construcción de este CPD es en parte parte del Plan de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, aprobado ya en enero del 2019, y ha sido ejecutado bajo la dirección de la Sociedad de Infraestructura y Equipamientos Penitenciarios de la Seguridad del Estado.
El CPD se encuentra en las instalaciones del Centro Tecnológico para la Seguridad del Ministerio en El Pardo, Madrid. Cuenta con una disponibilidad de nivel Tier 3, lo que garantiza un funcionamiento continuo los 365 días del año en las 24 horas del día.
Este CPD se compone de diversas áreas operativas, una sala de servidores de acceso restringido y un área de monitorización, control y ciberseguridad, que operan de forma ininterrumpida. Además, se han implementado sistemas de seguridad de última generación tanto en el interior como en el exterior del edificio.
Así es, Carlos. Bueno, en el monográfico que vamos a tener hoy vamos a hablar de las diferencias entre estos distintos niveles de disponibilidad y un poco más.
La siguiente noticia nos habla de Scam as a Service, o bien fraude bajo demanda, que es una nueva forma de estafar que aparece, pues esto, bajo demanda. Esto suena horrible.
Sí, bajo demanda últimamente hay casi de todo. Esta nueva fórmula de realizar este fraude en Internet se llama Scam as a Service, o, como habían dicho, estafa bajo demanda, mediante un kit que ofrece un grupo de actores maliciosos, a sus afiliados. Estos pueden suplantar a varias marcas y realizar fraudes a compradores que buscan mejores precios de productos.
El grupo IB vende este kit, que tiene unas ganancias de 69 millones de dólares entre 2020 y 2023.
Los estafadores publican anuncios en Internet para atraer a sus víctimas, que llevan a canales de Telegram y páginas de phishing para suplantar a web lícitas.
Para protegernos de estas estafas, siempre debemos comprar en lugares verificados, no hablar fuera de canales oficiales y verificar bien que la página web donde realizamos la compra es la real.
debemos recordar la premisa de que si algo es demasiado barato para ser verdad, seguro que es una estafa.
Seguro. Ransomware está vendiendo sus activos. Es una banda de ransomware que está vendiendo su infraestructura. Todo es más venta.
Atentos a los fondos de inversión que están últimamente comprando empresas en España, pues aquí les tenemos el negocio del año. Este mes el grupo de ransomware, RamsomVC, el responsable del ciberincidente que afectó a Sony, por ejemplo, en septiembre, entre muchas otras víctimas más, anunció que vende toda su infraestructura. Es una noticia que sorprende en el sector del cibercrimen, ya que actualmente no se ha conocido un hecho similar, al menos de forma tan clara, al ser anunciado en un grupo oficial de Telegram.
Y es que esta venta incluye todos los datos robados de las organizaciones atacadas, las VPNs, accesos, servidores, incluso el programa de afiliados. En definitiva, todo lo necesario para seguir operando esta plataforma de ransomware as a service que durante todo septiembre consiguió vulnerar a 30 organizaciones.
¡Qué negocio, eh! ¡Qué bárbaro! Bueno, es primicia de NewsClick Cyber esto.
Ajá, es verdad que es una primicia de NewsClick Cyber que nos ha traído Rafa López.
Es la startup de cibercrimen.
Sí, totalmente. Rentable el negocio.
Bueno, vamos a ver. La siguiente también nos habla de un nuevo arma que están teniendo los ciberataques y es el WormGPT. Ya hemos hablado alguna vez de WormGPT, pero yo creo que hay que darle una nueva vuelta.
La nueva era de herramientas de inteligencia artificial nos demuestra lo que la tecnología es capaz de hacer en pleno 2023. No solo hablamos de generadores de imágenes como Midjourney, por ejemplo, o de los chatbots como ChatGPT, sino que también empezamos a vislumbrar un futuro en que las estafas y los fraudes online sean una mezcla de ingenio, de habilidosos hackers y de la eficiencia de la IA.
Este WormGPT, bajo este curioso nombre, bueno, un gusano al final, que podría traducirse como un gusano GPT, un nombre medio raro para el pobre gusano, pero bueno, nos encontramos con un módulo de inteligencia artificial que se asienta sobre las bases de un modelo de lenguaje de gran tamaño denominado GPT-J, que además es de código abierto.
Este último detalle es fundamental para entender cómo un modelo de lenguaje de código abierto puede ser modificado por hackers con malas intenciones para eliminar ciertas restricciones en los modelos convencionales y así poder, por ejemplo, crear virus y malware con el beneplácito de una tecnología pensada para ayudar al ser humano.
Los ataques de phishing han sido una de las primeras utilidades dadas a esta inteligencia artificial criminal, aunque dadas sus múltiples habilidades, entre las que se destacan el soporte de caracteres ilimitados o el formateo de código, parece que solamente estamos ante la antesala de lo que podría estar por venir.
Sin duda alguna, los más modernos chatbots están alucinando a millones de usuarios alrededor de todo el mundo, por una cosa fundamental, el uso sencillo de su interfaz. En este caso, imagina si existe una herramienta similar, pero con la capacidad de causar daño sin ningún tipo de límite. Este es el verdadero peligro de WormGPT.
Más, SecuriDropper es el nuevo dropper as a service que en este caso está orientado a teléfonos Android y servirá o habrá que evitar las defensas de Google. ¿Qué nos cuenta, señor Rafa?
Pues otra cosa más as a service, y van unas cuantas. Pues es un nuevo dropper como servicio, sus siglas es DAS, ¿vale? Para que nos vayan entendiendo, porque ya hay tantos as a service, para Android llamado SecuriDropper, que elude las nuevas restricciones de seguridad impuestas por Google y entrega el malware.
Qué difícil que se va a poner con esto de las siglas, ¿eh? Se van a quedar sin alfabeto. Bueno, recordemos que los troyanos droppers, o solamente droppers, son herramientas para distribuir software malicioso y su objetivo principal es instalar otro malware o, en algunos casos, más de uno de forma silenciosa en el dispositivo de los usuarios.
Estos droppers y los actores detrás de ellos están en constante estado de evolución mientras se esfuerzan por burlar las cambiantes medidas de seguridad. Una de las medidas de seguridad introducida por Google con Android 13 es la llamada configuración restringida, que evita que las aplicaciones descargadas obtengan permisos de accesibilidad y escucha de notificaciones, de los que a menudo abusan mucho los troyanos bancarios.
SecuriDropper tiene como objetivo sortear esta barrera sin ser detectado y el dropper a menudo se disfraza de una aplicación aparentemente inofensiva. Lo que distingue a SecuriDroppers es la implementación técnica de su procedimiento de instalación.
Y es que a diferencia de sus predecesoras, esta familia utiliza una API de Android diferente para instalar la nueva carga útil, imitando el proceso utilizado por los mercados legítimos para instalar estas nuevas aplicaciones.
En la segunda etapa, la instalación de la carga maliciosa se instala en las víctimas al hacer clic en el botón reinstalar de la aplicación para volver de un supuesto error de instalación. Bueno, curioso, ¿no? Lo que decimos siempre a la gente, y no nos vamos a cansar de repetirlo, ojo cuando instalen aplicaciones en los teléfonos móviles con los permisos que se le dan a estas aplicaciones.
Dios, ¿creéis que vamos a acabar con las letras de da, e, a, s,
vamos a hacer como la matrícula de los coches, vamos a tener que ir repitiendo
y después ponerle un número?
Bueno, pues hasta aquí las noticias, y recordamos una vez más que una de ellas ha sido una noticia fake.
News Click Cyber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha News Click Cyber.
Pues gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Allot, cada semana en Click Cyber os ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Y hoy vamos a hablar de la evolución de los data centers y sobre todo ver qué es esto de los distintos niveles de disponibilidad.
Bueno, así es, Carlos. Vamos a empezar, para los que no lo sepan, ¿qué es un data center? Son estos grandes centros de datos, estos edificios donde está lleno de servidores y la gente ahí almacena sus cosas, sube sus páginas web. Esto es la nube, ¿sí? Uh-huh. La nube que se habla tanto, bueno, están ahí alojadas.
Son edificios, de verdad, no están en el cielo,
¿no? No están en el cielo. Son edificios que se pueden tantear. Bueno, el diseño de estos data centers va más allá de esta construcción que hablamos, ¿no? Pasa por el hardware que se utiliza, el software que corre o, sobre todo, y muy importante, las vías de telecomunicaciones que se usan para conectar este data center con el mundo exterior. La infraestructura física de este centro de datos la componen una serie de subsistemas, como por ejemplo los sistemas de climatización, que son tan importantes. Pensemos que todo esto genera mucho calor y eso hay que climatizarlo, ¿no? O el sistema, por ejemplo, de protección contra incendios, que es algo fundamental.
E incluso la seguridad física, que no entre nadie en ese centro.
Exactamente, y eso también ayuda a esas certificaciones Tier 1, Tier 2, es no solo la seguridad lógica o la seguridad virtual, si se quiere, sino también cómo se accede a esos lugares, quién está autorizado y demás. Cuando pensamos en el diseño de este data center, hay que tener todo esto en cuenta.
Pero es que aparte de todos estos aspectos, también están los recursos humanos, la capacidad de mantener funcionando un data center, que eso es lo que está comentando Carlos. Aunque pues existan ataques, sobre todo los que hay ahora, o desastres naturales externos.
Exactamente.
Una fuerte tormenta no te tiene que parar un data center, una nevada.
Exactamente, Rafa. Bueno, pero el Uptime Institute creó los niveles de tier classification de centros de datos que hace más ya de 25 años los ha creado, y hoy en día siguen siendo un estándar internacional para evaluar el desempeño de un centro de datos. Hay diferentes tiers según la disponibilidad del sistema necesaria. Por ejemplo, estos tiers son progresivos, o sea que cada uno incorpora los requisitos de todos los tiers inferiores, es decir, es acumulativo, ¿no? Esta progresión no significa que un centro de datos de tier 4 sea mejor que uno de tier 2, sino que estos niveles se adaptan a operaciones empresariales diferentes.
Podemos clasificar los data centers gracias a los estándar TIA 942, que incluyen información sobre los grados de disponibilidad, los TIA. Los TIA se basan en información desarrollada por el Uptime Institute. Este consorcio está dedicado a promover las mejores prácticas para la planificación y gestión de los centros de datos.
Don Carlos, vamos a ver, para entender un poquito esto de los tier, que son como cuatro divisiones, en vez de primera división, segunda, tercera división y cuarta, aquí es tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4. Y el mejor es el tier 4, no es el 1, ¿no? Aquí va al revés que las divisiones de fútbol.
Exactamente.
Podríamos dar algunos parámetros, unas, para que se sepa un poco de lo que estamos hablando.
Bueno, mira, lo vamos a hacer muy, muy resumido. Por ejemplo, para irnos a los extremos, ¿no? Un tier 1 tiene una disponibilidad en porcentaje del 99,671 al año.
Eso es mucho, parece mucho la cantidad, pero realmente son muchísimos días, bueno, en los que no está disponible.
Exacto, esto es tiempo de indisponibilidad al año, 28,82 horas.
O sea, más de un día.
Más de un día, exactamente, unas 4 horas y media más que un día. Sin embargo, el tier 4, que es el máximo nivel, tiene una disponibilidad del 99,995 en el año. Esto quiere decir 26,28 minutos al año.
¿Sí? O sea, media hora al año puede estar indisponible.
Exactamente, esa es la diferencia entre un tier 1 y un tier 4. Entonces,
y entre medias toda la...
Claro, bueno, esto para que se tenga una referencia de los extremos. Y por eso cuando muchas veces nos ofrecen un servicio y nos dicen vas a tener una disponibilidad del 99,995 del año, tenemos que pensar en puedo llegar a tener hasta 26 minutos.
Hasta
26 minutos de indisponibilidad. Más de eso ya nosotros podríamos reclamar. Exactamente.
Bueno, Rafa y don Carlos, ¿podéis comentar algunas características de estos niveles?
Pues si empezamos por el Tier 1, que es el básico, ese es un CPD básico, sin características ni medidas contra fallos inesperados. Tiene todas las funcionalidades básicas de un CPD y permite interrupciones planeadas o no planeadas.
Bueno, el Tier 2 en este caso es un tipo de CPD que cuenta ya con dispositivos redundantes que permite aguantar fallos o interrupciones no planeadas. Cuenta ya con suelo técnico, generador de reserva de energía eléctrica, estamos hablando, y alguna medida de redundancia más avanzada que en el caso de los Tier 1. Su diseño es N+1, lo que significa que existe al menos un duplicado de cada componente de la infraestructura. Esto es importante. Otro dato a mirar es que la carga máxima de los sistemas en situaciones críticas es del 100%.
En el Tier 3, la característica principal que supone tener este Tier es la redundancia en la línea de alimentación. Esto permite mantenimiento y caída de tensión sin perder disponibilidad en el CPD. Otra característica es que debe poder realizar tareas de mantenimiento de los dispositivos sin interrupción del servicio. Y la carga máxima de situaciones críticas es del 90%.
Y por último, la panacea del Tier 4, ¿no? La categoría máxima que puede tener un CPD. Bueno, debe permitir que los servicios estén siempre activos soportando cualquier tipo de fallos. La redundancia de alimentación pasa a ser alimentación simultánea para no perder tiempo en un posible fallo. Y la carga máxima en una situación crítica es también del 90%.
Fijaros que una noticia que hemos dado antes del Ministerio del Interior de España, que es una entidad que debería ser muy robusta y lo es, han montado un CPD de Tier 3. O sea, pasar de Tier 3 a Tier 4 es algo muy, 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 muy importante.
Sí, es una inversión importante porque pensemos esto que decíamos, ¿no? Tenés que tener redundancia en las líneas de comunicación, redundancia en la energía, no puede haber indisponibilidad del servicio. Es decir, si se cae una línea de energía, tiene que automáticamente la otra estar funcionando. O sea, son cosas que tienen una sincronización muy alta y una inversión muy grande.
Y además medidas de seguridad física, incluso medidas de seguridad ante terremotos, o sea, hay muchas...
Y más hablando de un ministerio.
Y más hablando de un ministerio de interior.
Del interior.
Ajá.
Además, está la clasificación energética, que esto es muy importante en este tipo de infraestructuras, con lo que consumen estos equipos. Se define el PUE como el resultado de dividir los consumos eléctricos totales del CPD, todo lo que son los sistemas de IT, los consumos eléctricos de los sistemas secundarios, que dan servicios, sistema de distribución eléctrica, etcétera, entre el consumo exclusivo de los sistemas IT. Este tiene que ser inferior a 1,4.
Bueno, pues yo creo que hemos dado un repaso a estos CPDs y seguiremos hablando porque la verdad es que esto es la base de aquello que se habla del cloud, de la nube. La nube está alojada en estos CPDs. Sí. Como en todos los ámbitos, en la tecnología, en la ciberseguridad, en la inteligencia artificial, cada uno de los días pasan cosas importantes y es por eso que hoy, gracias a Trenmicro, quien lidera la protección de los entornos industriales, además de dar una adecuada seguridad a los equipos legacy con su tecnología de virtual patching, vamos a recordar algunas de estas efemérides ocurridas en el pasado. Y yo tengo aquí varios cerebros privilegiados, así que voy a empezar, por ejemplo, por don Carlos Valerdi.
Bueno,
vamos a ver. Año 1815. ¿Qué ocurrió en una semana como esta? Piensa.
Porque yo fui en el DeLorean ese año. Bueno, yo creo que el 2 de noviembre de ese año, de 1815, nació en Inglaterra el matemático George Boole.
¿Quién no ha estudiado
¿quién
esto?
¿Quién fue George Boole? Preguntará Doña Rosa desde algún lugar de la tierra lejana de América. Bueno, fue el inventor del álgebra de Boole, ¿sí? Que marca los fundamentos de la aritmética computacional moderna. El que ha estudiado informática, telecomunicaciones, ha estudiado álgebra de Boole, seguro.
Todos.
Y el que no, es porque no ha estudiado
eso. O suspendió,
pero no se recibió.
don Rafa López, oye, ¿cuándo aparece Twitter en español? X.
Pues la plataforma ahora X aparece el 3 de noviembre de 2009. Aparece la versión en español y esto ocurre solo 3 años después de haber lanzado su primera versión pública y completa el 15 de julio del 2006.
¿Y se la va a cargar el dueño?
Ya se la cargó.
Pues sí.
Bueno, Twitter sí, en realidad sí.
Twitter ya ha muerto, pero X veremos a ver dónde acaba.
Veremos a ver dónde acaba. Sigo con don Rafa Tortajada. Vamos a ver. A Rafa le gustaban mucho las organizaciones americanas. ¿Cuándo se creó este gran ojo que ve todo, la NSA?
Nuestra organización favorita que sale en todas las películas. Bueno, pues se creó el 4 de noviembre de 1952 por orden del presidente Harry Truman.
¿Que no era un perro?
No, exactamente. Y además, el mismo 4 de noviembre, pero del año 1998, Microsoft lanza su primer teléfono, el PC Phone System MP900.
¿Lo tienes todavía?
No.
¿Cómo que no?
No voy a decir nada para que no me pegue Valerdi.
Venga, te voy a dejar, Rafa, que te gusta mucho Linux. Danos alguna noticia sobre Linux.
Pues sí, el 5 de noviembre de 2003 el gobierno chino anuncia el desarrollo de un sistema informático basado en Linux como alternativa a Windows de Microsoft.
Y don Carlos Valerdi, ¿alguna noticia de detención de algún ciudadano de algún país?
Detención. Bueno, mira, el 7 de noviembre del 2005 un juez de Hong Kong condena a un hombre desempleado de 38 años de edad, Chan Naiming, para sus amigos Paquito, ¿sí? Ahí uh-huh. en China le dicen Paquito, sí. A 3 meses de cárcel por el uso de un sistema de intercambio de archivos en internet para descargar 3 películas de Hollywood. Pero ese mismo día del año 2011, Google lanza páginas de marca Google Más o Google Plus, permitiendo a las empresas y marcas unirse a esta red social que fue un rotundo fracaso.
Pues yo creo que es el mayor fracaso de Google, ¿no?
Bueno,
no
ha tenido otros también, ¿eh? Porque no es Microsoft el único que tiene fracaso, vamos a decirlo, ¿eh? Google también ha tenido los suyos.
Bueno, aquí el que esté libre de pecado.
Sí, exactamente.
Vamos a dejarlo. Bueno, pues hasta aquí estas efemérides en las que hemos tenido de todo y vamos a cambiar a este monográfico que siempre decimos que es algo muy interesante que hoy nos trae don Rafa López. La firma de ciberseguridad Forcepoint es la encargada de traernos cada semana nuestro monográfico. Y recordamos una vez más que Forcepoint es el fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones en ciberseguridad. Y Rafa López, nos has traído un monográfico curioso. Ya algún día habíamos hablado de esto, pero yo creo que es conveniente darle una vuelta. Estamos hablando del phishing a través de códigos QR o el Cruising, es que el nombre es horrible.
Sí, además, según a quien le preguntes, ¿es Cruising o Cuising? O sea, cualquiera de los dos nombres.
¿A ti cómo te gusta?
A mí me gusta Cruising.
Cruising.
Sí, a mí yo prefiero Cruising.
Tengo aquí a Sara que se está partiendo.
Porque Cruising a mí me suena a otra cosa, pero bueno.
Bueno, ¿cuándo surge esto del Cruising?
Pues mira, surge sobre todo a través de la pandemia. A través de la pandemia, porque ¿qué ocurrió? Nos quitaron las cartas físicas,
sí.
Y empezaron todas las pegatinas y los códigos QR en restaurantes, hospitales, autobuses. Y encima nos empezaron a enviar por correo electrónico todas las reservas de hoteles, de restaurantes, etcétera. Con lo cual, a partir de ahí, pues esta gente tan mala vio un filón.
De todas formas, la pandemia ha traído muchas cosas buenas, cosas malas. Trajo esto de los de la utilización masiva de los QR, que tiene un lado positivo, evidentemente, ¿no? De ahorro de costes para los restaurantes. Además, pueden cambiarlo rápidamente la carta, no hace falta imprimir de nuevo. Pero a mí también me recuerda una cosa que han traído de la pandemia, y es que se quitó las comidas o los catering en los trenes, en los autobuses premium, en muchos vuelos, y se ha quedado ya ahí, no lo han vuelto a traer.
Eso no ha vuelto.
¿No ha vuelto?
No, eso no ha vuelto. Como mucho una máquina de vending en algún cercanía.
Sí, sí. Aquí antiguamente, antes de la pandemia, en el estudio siempre teníamos jamón. ¿Te acuerdas, Rafa, de aquello?
Sí, sí, sí.
¿Lo bueno, traía? Y en los vuelos, cuando uno viajaba a algún país lejano, también te dan una comida mucho más suculenta de la que te dan ahora. ¿Eh?
Hay ¿Pero que eso tiene que también. Ver con la pandemia?
Yo creo que sí, porque han aumentado los precios de los billetes y han bajado la calidad.
Bueno, una vez ya visto cuál es el horizonte temporal, que fue con la pandemia, cuando surgieron el gran despliegue de este avance, ¿cuáles son, qué usa realmente?
Pues lo que usa es aprovecharse de nuestra confianza, precisamente a través de este tipo de métodos de contacto, a través del correo, a través de estas pegatinas, porque nos pensamos que detrás de un código no se puede, o sea, no sabemos lo que hay detrás, y realmente lo que se esconde es una página web donde nos pueden robar las credenciales de acceso a nuestro banco, nuestro correo electrónico e incluso descargar estos droppers que hemos hablado antes, estos programas dañinos para nuestro terminal telefónico.
¿El objetivo que tienen los ciberdelincuentes con este tipo de ataques cuál es?
Totalmente económico.
¿Económico?
Totalmente.
No hay aquí una motivación política o algo parecido, no suele ser, ¿no?
No, con los códigos QR no suele haber tema de ciberespionaje. Esto es totalmente para robarte el dinero y tus credenciales y dejarte la cuenta a cero y en negativo.
Tremendo, o sea que atentos. ¿Pero esto es solamente un tipo de ataque digital o también tiene alguna vertiente física?
Pues ha traspasado la frontera digital, porque hubo un caso con Bicimad en el cual un ciberdelincuente cogió y suplantó estos códigos QR, los pegó encima de los códigos originales y lo que hacía era redireccionar a una página para poder coger y robar las credenciales del usuario.
Bicimad, no todo el mundo es de Madrid. Aclaremos qué es Bicimad.
Vale, Bicimad es un alquiler de bicicletas que existe en la capital de Madrid, como puede existir en cualquier otra provincia del mundo, uh-huh. En cualquier capital o ciudad, en el cual un usuario va con su teléfono, escanea este código QR y puede alquilar una bicicleta. Ahí obviamente tiene que meter sus datos de tarjeta de crédito, de PayPal. ¿Qué hacía este cibercriminal? Pues redireccionarlo a una página de phishing para robarle este tipo de credenciales.
Pero ¿podemos desconfiar o confiar de los QR? ¿Cómo deberíamos hacer?
Pues, a ver, deberíamos de desconfiar, pero ya sabéis que yo, como soy 100% de ciber, yo desconfío de todo el mundo y de todo. Tenemos que confiar, pero tenemos que tener precaución. Hay que extremar siempre la precaución un poco con todo. ¿Qué debemos de verificar? Pues que la pegatina, por ejemplo, no haya sido suplantada, no esté superpuesta encima de la otra. Si esto no ocurre en un bar, tan sencillo como llamar al camarero para saber si es la original. Verificar además también la URL, la web, el enlace donde nos lleva este código QR. Al final nos hemos acostumbrado a ir escaneando QR como si fuésemos cazando Pokémon por la calle. Uh-huh. Y tenemos que evitar eso, tenemos que evitar el coger y escanear todo lo que nos encontremos. Además, es importante verificar, como en el phishing, el remitente, ¿vale? Para saber quién es y mantener actualizados nuestros navegadores para que nos informen si estamos cayendo en alguna página de phishing.
Uh-huh. Y en cuanto a los avances de los ciberdelincuentes con esta ciberamenaza.
Bueno, pues aquí ellos se estrujan los sesos bastante bien y la última que están haciendo es utilizar estos enlaces acortados que muchas veces nos mandan por SMS, pues también lo hacen a través del código QR. Y lo que hacen es suplantar mediante el alfabeto cirílico, que es este el que utilizan en países del este, sí. Que tienen tantísimos caracteres que se parecen a los nuestros, para parecer una página totalmente lícita y que para nosotros nos cueste muchísimo más hacer esa verificación de la que hemos hablado antes.
Uh-huh. Sí, porque hay algún carácter cirílico que se puede parecer a una L o una C y no es una C o una
Exactamente.
L.
Exactamente, por ejemplo, la I latina y la I cirílica son exactamente iguales, la A se parece muchísimo y la E también son prácticamente iguales, con lo cual os podéis imaginar.
Y cambia totalmente el destino de la URL.
Cambia totalmente, nos lleva a un destino completamente fraudulento.
Uh-huh. Bueno, al final esto, ese dicho que dice la curiosidad mató al gato, es un poco lo que decía Rafa, ¿no? La gente ve un QR e inmediatamente lo que hace es activar la cámara y escanearlo. Da igual, es una cuestión, los ciberdelincuentes al final apelan a eso, ¿no? Esa ingeniería social que hemos hablado muchas veces, de que la gente es curiosa de por sí. Entonces ven un QR, pum, lo escanean y entran. Da igual, no chequean nada, entro a ver qué es lo que me está dando este QR. Entonces es un poco esa precaución que decía Rafa, ¿no? De intentar por lo menos verificar la URL, verificar ciertas cosas para no caer en la trampa.
Si te ponen la palabra oferta, vas ahí como loco, ni verificas ni nada, vas.
Exactamente.
O 3x2, ¿no?
O gratis.
O gratis. Esa yo creo que es la palabra más peligrosa, ¿eh? No hay ningún género de dudas. Bueno, pues hasta aquí este monográfico. No sé qué queréis añadir algo más. Cuidadito,
pues,
¿no?
Pues que muchísimo cuidado. Que no vayamos escaneando todo porque, como habéis dicho, como ha dicho Carlos antes, ellos conocen nuestra psicología y saben cómo pensamos.
Pues vamos con Sara. Como decíamos al principio del programa, tenemos con nosotros a Sara Trincado de Tren Micro, representante de Tren Micro, que además es ¿cuál es tu rol en Tren Micro?
Bueno, pues siempre me he dedicado al mundo comercial.
Uh-huh.
Llevo muchos años en tren y más en el sector. He conocido Messenger, así que ¿sí? bastantes años. Y bueno, pues siempre he estado en la parte comercial. En Tren Micro llevo casi 10 años, así que bueno, sé un poquito más.
¿10 años llevas ya?
Sí. No debería decirlo, pero llevo muchos. Bueno, muchos.
No. Aquí hay una experiencia acumulada
veterana
en la mesa, ¿eh? Ya.
Sí.
Además, en el sector hay una carencia de mujeres, eso es algo patente.
Sí.
Antes de seguir, de arrancar con el grueso de la entrevista, ¿animas a las chicas a meterse en el mundo de la ciberseguridad?
A ver, el mundo de la ciberseguridad es duro porque es un mundo... No es bonito, no, o sea, quiero decir...
¿Cómo que no es bonito? Estamos todos encantados.
No debería decirlo, pero no es un mundo atractivo.
Es atractivo, bueno.
Entonces, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar hace unos cuantos, informática, pues éramos muy pocas chicas.
Sí.
Entonces, al final, ahora mismo ya no hace falta estudiar informática para dedicarte a esta profesión. Basta con...
Bueno, ¿no hace falta?
Depende del trabajo, de la parte, ¿no? Ajá. Si vas a dedicarte más al mundo técnico, pues es una base que te viene bien y que es importante tener. Pero para el mundo de las ventas, si tienes esa base mejor, a mí me ayuda mucho y es verdad que me sirve mucho para hablar con clientes y para entender las cosas que vendo, más que nada. Pero bueno, también veo que hay otras carreras que pueden estar cerca del mundo de la ciberseguridad y que pueden estar dentro de este sector. Entonces, bueno, animo a todas las mujeres que vengan aquí. Necesitamos ser más. No sé si llegamos al 10%.
Por ahí andará la cosa.
Debemos estar ahí.
Bueno, yo voy a daros una noticia importante, que cada mes...
Miro
las estadísticas de las descargas de nuestros podcasts y empezamos con un 9% de mujeres y ya vamos casi por el 15% en Spotify, o sea que
no
sí que
mal.
No
subiendo.
Va subiendo el interés, ¿eh?
o sea,
es interesante. Has contado, Sara, que llevas una responsabilidad comercial dentro de Tren Micro y, bueno, en una de las entradillas que damos en el programa hablamos de virtual patching, como que es la...
¿Qué será eso, no?
¿Qué es eso del virtual patching? Que ya alguna vez ha estado por aquí algún compañero y hemos tratado el tema. Pero, bueno, sí que nos gustaría conocer un poco tu visión de... Lo primero, contar someramente qué es el virtual patching.
Vale. Aunque la mayoría ya os suena o lo conocéis, bueno, la tecnología nuestra de Tren Micro de virtual patching consiste en protegernos o evitar que una vulnerabilidad sea explotada en un sistema operativo, en una aplicación, debido a que no tiene un parche. El parche puede ser pues porque es un sistema legacy y no hay parches disponibles, o porque no hemos podido instalar el parche correspondiente para este sistema aplicativo. Eso es, grosso modo, lo que significa virtual patching.
Un parcheo virtual.
Una tirita.
Una tirita que no soluciona el problema de fondo, pero sí que te protege.
Bueno, no soluciona el problema de fondo, muchas veces sí lo soluciona, porque si el sistema es legacy, no podemos... tener ningún tipo de parche disponible o en Microsoft, en Linux o Unix, el parche, pues bueno, el que instalamos fue hace muchos años, entonces vivimos con eso. Las vulnerabilidades mayoritariamente van a ir ahí, entonces vivir con la parte de virtual patching es importante para estar protegido. Entonces estos sistemas sí que viven de aquí, entonces sí que es más que una tirita, es un muro. Ahí sí que es importante.
¿Y hay todavía mucho sistema legacy por ahí repartido?
Pues demasiado.
Demasiado.
Demasiado. Nosotros tenemos protección desde Windows 2000 en adelante, luego sistemas Linux, Red Hat, Ubuntu, Oracle Linux, muy antiguos. Entonces vemos cada día más, sobre todo ahora que nos estamos incorporando en el mundo OT, pues sí que estamos viendo que hay cosas, vamos, no está Windows 95-98, pero poco le falta.
Ahí te quería ver yo, la parte de OT. En la parte de OT, ¿qué es lo que estáis? ¿Dónde vais más aplicación?
Nosotros en la parte de OT utilizamos esta solución en muchos clientes, porque la verdad es que toda la parte, o la mayoritaria, no toda la parte evidentemente, pero la mayor parte de equipos legacy vienen de ahí, entonces están expuestos pues a todo tipo de vulnerabilidades de sistema operativo, de aplicativo y absolutamente de todo. Entonces siempre recomendamos, siempre que se pueda, no siempre se puede, porque hay infraestructuras que no están disponibles para instalar un agente de este tipo, pero las que sí están, sí recomendamos que las protejan con esta solución.
Sí, porque hay muchos equipamientos de OT que no se pueden tocar porque el fabricante de turno de esa máquina, ese robot, no deja que se toque.
Eso es. Esto es un tema que, bueno, esto es para otro... Sí, sí. Da para otro programa, sí. Pero sí, hay sistemas muy cerrados que no dejan instalar ningún tipo de agente, ¿no? Entonces, bueno, luego tenemos otra serie de equipos que también tienen la funcionalidad de virtual patching, que no irían como agentes, sino irían como un mini appliance pegado, pero bueno, esto sea es otra gama, pero lo importante es que la respuesta a tu pregunta es que la parte de OT está muy muy expuesta a todo tipo de vulnerabilidades, mucho más que la de IT, pues por el tema legacy que hablábamos.
Como hay otra palabra que antes hablábamos de acrónimos, hay otra palabra que está muy de moda, que es el XDR. ¿Cómo ligáis la parte esta de Virtual Patching, que ya es un producto que tenéis ya muy maduro, ya lleváis años trabajándolo, con XDR, que no digo que sea novedoso, pero bueno, que ahí está?
Sí, pues la parte de Virtual Patching evidentemente es la joya, la corona de Trend. Lleva desde, yo creo que se compró la empresa en 2007-2008 y bueno, a partir de ahí se ha ido incorporando a todas las soluciones que tenemos, incluida, bueno, pues está ahora lo tenemos dentro de nuestra parte de XDR, dentro de toda la consola, dentro de la misma consola. Nuestra orientación es consola única, entonces todas las soluciones de XDR irían a parar a la misma consola, desde la cual también podemos utilizar la parte de Virtual Patch y ven todas las reglas, IPS, las que se bloquean, las vulnerabilidades, etcétera.
Has hablado de IPS y Virtual Patching. ¿Cómo lo relacionarías un IPS con Virtual Patching? ¿En realidad es un IPS?
Eso es. La parte de, bueno, Virtual Patching es un host IPS y básicamente funciona con reglas de IPS. Entonces, cuando se descubre una vulnerabilidad, sea por nosotros o sea por un researcher de terceros, se publica un parche. Hasta que ese parche físico puede ser implementado en los sistemas, pues nosotros mientras tanto sacamos un parche virtual, que realmente es una regla de IPS que bloquea concretamente la vulnerabilidad a la que, bueno, la que ha sido publicada.
Hablando de researchers o buscadores de vulnerabilidades, creo que tenéis también algo que contar ahí, ¿no?
Sí, nosotros tenemos una empresa del grupo con la que trabaja Trendmicro y se surte de los parches, que se llama ZDI. Este Zero Day Initiative, y bueno, esta empresa básicamente lo que hace es comprar derechos de vulnerabilidades. Después, con todo esto que encuentra, pues bueno, nosotros la incorporamos a nuestra tecnología de Virtual Patching. De hecho, en muchos estudios se puede ver cómo ZDI, junto con otros grupos de trabajo también de researcher, es el que mayor vulnerabilidades para Microsoft está encontrando a día de hoy.
O sea, las vulnerabilidades se compran.
Se compra el derecho a saber que cómo es esa vulnerabilidad, a qué afecta y cómo poder subsanarla. Es un negocio.
Es un negocio.
Es un negocio. Mucho dinero.
Sí, claro. O sea, que si compré vulnerabilidades, luego sois capaces de parchearlas. Ese es el objetivo final.
El objetivo es comprar esa vulnerabilidad detectada y poder remediarla con un parche virtual.
Pues alguna cosita más que nos quieras contar de cara a los próximos lanzamientos que tengáis y que puedas contar algo que tengas ahí en la cabeza que me digas, esto no se me puede escapar.
Bueno, pues yo creo que la parte de XDR que has comentado antes, bueno, la parte más nueva es que estamos incorporando todos los vectores de XDR, porque al final cuando hablamos de XDR casi todos nos vamos hacia el endpoint, sí, del servidor, un EDR. Pero lo importante es extenderlo a la parte de email, a la parte de red y a la parte de móviles. Entonces, toda esa telemetría, todas esas detecciones, poder incorporarlas dentro de la misma consola, que es ahora mismo lo que estamos realizando, y poder hacer, bueno, pues una investigación profunda en caso de encontrar un incidente o poder ver una solución temprana para un ataque, uniendo, como decimos nosotros en las presentaciones, uniendo los puntos, ¿no? Uh-huh. Todas las trazas que se han encontrado. Entonces, esto nos hace, bueno, en esta parte, ser bastante líderes, porque incorporamos una plataforma de XDR completa 360, que no solo es endpoint servidor, sino que también email, red, móviles y la parte de OT, que uh-huh. también está incorporada.
Sara, has mencionado la parte de los móviles y es importante porque hoy estamos en la revolución del 5G. Sí. ¿Qué está haciendo Trend Micro en cuanto al 5G?
Bueno, aquí debería estar el vuestro
el especialista.
El especialista de 5G. Y bueno, lo que sí que puedo comentar es que, bueno, lo que hace Trend Micro es que cuando una empresa o una solución la considera suficientemente interesante, la saca y le pone su propio nombre, ¿no? Entonces, esta empresa se llama ZT-One, se dedica a la parte de 5G. Tenemos a una persona específica en Madrid que bueno, que está orientada a este negocio, y la verdad es que nos va bastante bien. Estamos presentándonos a muchos pliegos públicos, a muchas RFPs privadas, y bueno, es un camino que está explorando Trenan, igual que el de OT, que vemos que puede tener bastante salida.
Y ya para acabar, la ciberseguridad en OT, históricamente, en los últimos años, siempre se ha considerado como un caladero nuevo de negocio, pero que nunca acaba de... Sí, que está ahí siempre, es una zanahoria que tenemos ahí.
Sí, yo creo que lo que estoy viendo en clientes es que al final el hándicap que hay, por lo que la parte de protección OT no arranca tanto como la IT, es porque el presupuesto para OT y las personas que se encargan de ello, el team de ciberseguridad de OT, no está todavía suficientemente creado. Entonces, ni se pone gente suficiente para controlar este tema, ni hay inversión suficiente. Entonces, bueno, por una cosa o por otra, al final vamos poquito a poco, pero es verdad que todavía lo que nos gana, pero de goleada, es la protección en el mundo IT.
Pues muchas gracias, Sara Trincado, responsable comercial de Trend. Pues tenemos el concursito, pero antes voy a plantear un debate abierto al cual está todo el mundo invitado a participar. Es una noticia que ha surgido estos días pasados, y es que hay un grupo de padres y madres, en concreto de Barcelona, que está moviendo una iniciativa para que se apunten más padres y madres para promover que los niños solo tengan acceso a los móviles a partir de los 16 años. Y aquí lo dejo abierto. ¿Qué opináis de esto? ¿Está bien, mal, regular? ¿Os apuntaríais? Rafa, tus niños son mayores.
Sí.
Carlos Valeri todavía le ha quedado poco. Yo también me sobra tiempo. O sea, ¿qué opináis?
Pues que sí que tengo niñas más pequeñas, todavía les queda para los 16, pero a la edad que tienen las mías, que son bastante más pequeñas, móvil no. ¿Vale? Pero a partir de, yo creo que a los 12, 13 años, cuando ya van al instituto, yo creo que sí puede ser necesario, sobre todo porque van solas al colegio y al final es un dispositivo de localización que nos puede ayudar a los padres para poder tener geolocalizada a nuestros hijos y que ellas puedan pedir ayuda en cualquier momento.
Uh-huh. A ver, vamos a entrar en un debate interesante, Carlos, pero bueno. Vamos a decir varias cosas. Lo primero es que lo que se prohíbe, sabemos lo que pasa después, ¿no? Entonces, por supuesto que a un niño no se le puede dejar un móvil porque no están preparados.
Estamos hablando de 16 años, gente, sí, que ya ha pasado la adolescencia.
Claro. Pero tampoco los 16 años, porque ya es como que hoy en día, quizá nuestros 16 años era una cosa, pero hoy en día los 16 años están entrando un poco tarde. Por hacer una breve reseña, siempre lo decimos, la tecnología no es un enemigo. no debe ser un enemigo. Lo hemos visto la semana pasada con algo maravilloso que pasó, que es esta nueva canción de los Beatles. Eso es gracias a la tecnología. Entonces, oponerse al progreso, oponerse a la tecnología, es lo peor que podemos hacer. Esto lo insto a todos los padres, yo algún día lo seré, pero que lo que tenemos que hacer es educar en el buen uso de la tecnología y en para qué te estamos dando un móvil. No te estoy dando un móvil para que te pases todo el día en TikTok, te lo estoy dando para poder comunicarme con vos, para localizarte si necesito y poco más. Yo creo que tiene que ir por ahí.
¿Dónde no ponerlos? Yo no, el colegio que estén los chavales en los aulas.
Evidentemente eso, no, eso no, eso no se puede hacer. Eso, pero estamos hablando de ese límite que han puesto. ¿Tú cómo lo ves, Rafa?
Yo es que lo veo que, bueno, yo es que hay cosas que como me parecen absurdas, dices, o sea, puedo cambiar de sexo pero no coger un móvil, no sé, me parece un poco absurdo. Bueno. Entonces, yo creo que habría que enseñarles, y que el móvil no es estar todo el día con el móvil, y que es algo más que el TikTok y algo más que las redes sociales.
¿Y tú, Sara, tienes alguna opinión sobre esto? ¿Cómo te suena?
Pues me suena raro.
¿Te suena raro?
Me suena raro. Porque...
Pues hay ya como 10.000 personas que se han apuntado a esta iniciativa.
Sí.
En España, en muy poquitos días, ¿eh?
El asunto es que hay otras cientos de miles de millones que no. Entonces, la comparativa es que es arrasante. O sea, no se puede prohibir a un chico de 16 años que no tenga acceso a Internet o a...
Hasta. O sea, se supone, claro, que a los 16 años sí. O sea, pero con 15 no.
Claro, Instagram o tal. El asunto es un poco lo que dice Rafa, el controlar a qué acceden y que no sea solamente las redes sociales para que todos sean influencers, Instagram, etcétera, sino que haya, bueno, pues un poco más abierto a lo que ofrece un móvil. Claro. Está bien para la parte de... pues la que comentabas tú de poder, bueno, que un niño vaya al colegio y poder avisar cuando llega, cuando tal, estar disponible, pero luego, claro, es a costa de cuánto tiempo se tira mirando Instagram, TikTok, etcétera.
Pero bueno, es que si no va a ser la televisión, sí, si no va a ser otra cosa.
Tema
es
de educación.
Pero al final también para eso están las herramientas que nos provee la tecnología. El control parental está accesible hace años en los sistemas operativos Windows, en Linux, en los teléfonos móviles. Entonces, el problema aquí es que a veces los padres no se ocupan de aprender cómo trasladar a sus hijos las cosas de forma que estos aprendan, sino que, bueno, toma, aquí tienes el móvil, configúralo tú que sabes, porque yo de esto no entiendo, y a tirar. Y eso no está bien.
Bueno, yo para cerrar este debate voy a informaros de que los más altos directivos de Silicon Valley no dejan usarlo a sus hijos. Y aquí lo dejo, ¿vale? Aquí acaba esta historia. Hemos tenido opiniones, pero la realidad es esa, que los directivos que pueden pagarse iPhones de los más caros no se los dejan. Como cada semana hemos llegado a esta sección final y sorteamos las dos licencias de antivirus con calidad profesional, válidas cada uno para un año. El valor de cada licencia es de unos 50 euros, $50 al cambio, y se puede instalar en tres dispositivos que pueden ser PC, Mac, tablets o móviles. Don Rafa López, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
Pues sí, tenemos dos ganadores y, bueno, se nos saltan al charco. Se nos va a Rebeca Sainz de Quito, Ecuador, y a Evaristo González de Bogotá, Colombia.
Bueno, pues enhorabuena a los premiados. Y la pregunta de la semana, Rafa,
era fácil. Pues muy fácil, ¿cuál es nuestra noticia fake?
Fácil.
Bueno, eso,
yo creo que
fácil,
ha habido una que era muy sorprendente. No quiero dar más pistas.
Y para participar nos tenéis que enviar un email a info@clickciber.com indicándonos tu nombre y la localidad.
Pues ya sé que sí, Clickciber está llegando a su final, pero si eres de los que piensan que antes o después te van a atacar y que lo importante es estar preparado, te proponemos que hables con Claroty para conseguir una visibilidad, protección y detección de amenazas de todo el espectro X y OT.
Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web ciberclick.com se puede acceder.
¿Ciberclick? No. ¡Oh! ¡Anatema! Ciber. ¡Le vamos a crucificar!
¡Clickciber! ¡Perdón! ¡Clickciber.com! Se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook.
Aquí hay dos preguntas. La primera es: ¿cuándo nos acostumbraremos a decir X en vez de Twitter?
Y la segunda,
todos nuestros oyentes ya han entrado en la nueva revista que hemos sacado hace poquito, que está hiper interesante.
No lo sé, creo que hay alguno que falta, ¿eh?
En clickciber.com. Finalmente, recordamos que a través de todas nuestras plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como todos los programas anteriores que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave clic Silver. Y dándole, por supuesto, al like, a la manito, al dedito, al corazoncito o lo que haya, para que nos digan si les ha gustado nuestro contenido.
Fijaros que esto de Click Ciber y Ciberclick es una cosa muy curiosa. El programa empezó llamándose Ciberclick, pero tuvimos que cambiar el nombre porque había una organización que tenía ese nombre. Con otra grafía, pero sí que tenía. Y esto ocurrió hace 4 años ya que lo cambiamos. Pues sigue la gente con el nombre anterior. Bueno, son las cosas que pasan. Seguro que seguiremos llamando Twitter X dentro de 5 años. Pues muchas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias a Rafa, Carlos, Rafa y Sara por haber estado con nosotros y nos esperamos en 7 días.
Adiós.